COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Jueves 26 de enero, adiós a la Copa del Rey. Adiós a la Copa de Su Majestad del Rey. Adiós al torneo del caos, porque Osasuna de Pamplona apareció delante de nuestro fútbol, en Sevilla en general, y en primera instancia fue el verdugo del Betis y anoche fue el verdugo del Sevilla. La verdad es que Osasuna de Pamplona anoche no hizo ese partido tan bueno como suele hacerlo. Al principio fue el Sevilla el que jugó muy bien, el que ordenó, el que mandó, el equipo ordenado, aseado, muy distinto al resto de los partidos que el Sevilla ha disputado, pero claro, en fútbol, después de hacer la faena, hay que matar al enemigo. Y el Sevilla no hizo gol. Y en esa parte del marco que defendía Herrera, pues resulta que Rafa Mir le dijo a la afición del Sevilla otra vez que no es el ariete killer para citas importantes. La de anoche era importante, no era un ensayo, no, no. Anoche había que matar, había que marcar y no hizo goles. Por lo tanto, la portería contraria no estaba bien dominada, el Sevilla no tiene gol. Y resulta que si no tiene gol arriba y en la tuya también fallas, pues entonces vas para allá. Y es que eso fue lo que pasó en la portería de Bono. Primero de Dimitrovic, que estuvo muy bien, fue cambiado, y Bono nada más salir tuvo que hacer un paradón espectacular. Y eso que el entrenador de Osasuna se equivoca y quita a Chimi Ávila, que yo no sé cómo juega, con todo respeto a Osasuna, porque es un killer espectacular. Vaya el gol que le hizo al Sevilla. Y entonces el Sevilla falla en su portería también, porque ahí hay un futbolista que queda retratado, que es Badé, en los dos goles. En uno sale fotografía de familia, y en el otro es una toma lejana, pero en las dos sale retratado. Esto no puede ocurrir en una eliminatoria que es una final, que tiene 90 minutos, que tiene la prórroga y que no llegó a la tanda de penalti. Pero un equipo tiene que tener, cuando menos, una portería dominada. Anoche el Sevilla no dominó ninguna de las dos. Jugó mejor, estuvo más ordenado, corrió, le metió. Había hombres que corrían mucho. Ocampo, con su físico, tuvo medio tiempo, que estuvo bien, ya para la segunda no podía, y después pues más de lo mismo. Entonces el Sevilla le dice adiós a la Copa, cada uno puede mirarlo como quiera, la honrilla, el tal, lo cierto es que el Sevilla cae ante Osasuna de Pamplona, y ahora lo que le queda es sumar puntos. ¿Recuerdan ustedes aquella canción de 40 y tantos puntos para mantenerte en primera división? Pues es el primer objetivo del Sevilla, y casi único en principio. Viene el Elche, después vendrá Barcelona, etcétera, etcétera. Y después vendrá la competición europea, vale. Pero lo más importante es mantener la calma, tratar de sumar puntos, que hay que sumar muchos puntos porque muchos se han ido, y permanecer en primera división. Y cuando el Sevilla ya diga estamos en primera división, comenzar la obra, el derribo, las estructuras, cambiarla y cambiar muchas cosas que no funcionan en este Sevilla Fútbol Club. Y cada programa no podemos excusar lo que antes se hizo bien. En la vida es hoy, lo de ayer pasó y mañana yo qué sé. Eso es lo que ocurre. A ti te exigen, a usted que nos escucha, en su empresa, por lo que hace actualmente. Y una empresa no puede ir a la deriva como va el Sevilla Fútbol Club, en lo económico, en lo social, en lo deportivo, en fin, es que no puede ser. Este Sevilla necesita estructura, necesita una cabeza que ordene, que mande, que estructure. Y eso no lo tiene el Sevilla Fútbol Club. Así que adiós a la Copa, no es ninguna. Bueno, no se acaba el mundo, pero adiós a la Copa, los equipos sevillanos. Ya no tenemos Copa del Rey, miraremos y escucharemos en los tiempos de juego de nuestra cadena lo que pasa. Y ahora viene, como digo, la Liga. El Sevilla recibe al Elche y a partir de ahí hay que ganar muchos partidos y repasar muchas cosas y comprobar muchas cosas, y sobre todo eso. Y una llamada de atención a los accionistas, los que tuvieron la suerte de poder comprar acciones en aquella transformación. Fueron unos benditos que compraron y han ganado dinero, porque el negocio del Sevilla Fútbol Club, cuando la pelota entra, Pues esto no es vender chalet, ni coche, no. Esto es que la pelota entre y que el equipo se clasifique y que el estadio esté lleno y la gente se vuelva loca con su equipo cuando viene el Manchester, cuando viene el Liverpool. Esos son los lo que te da dinero. Hay que tener un equipo muy bien hecho, con futbolistas importantes, modernos, con músculo, con fútbol vertical, un entrenador que sea moderno, que lo vea, que aporte, y un consejo de administración que sepa lo que hay y que anteponga el valor del equipo a lo que perciben mensualmente. Si el equipo funciona, gane usted lo que usted quiera ganar. Si el consejo de administración se lo da, pues bendito sea usted que gane ese dinero. Pero cuando el equipo no funciona, no pueden salir tantos sueldos inútiles que tiene el Sevilla. Si comenzamos a enumerar y a sumar lo que hay, es lamentable. Por cierto, en torno a Del Nido hay noticias. Y es que Del Nido está esperando el acta notarial de la Junta última que se celebró, Junta General de Accionistas del Sevilla. Pidió aquí en esta casa, en estos micrófonos, ahí donde está sentado Oliva, pidió José María Del Nido que tiraba el guante, diálogo, para no enturbiar la delicada situación del equipo. No lo ha recibido y entonces nada más tenga el acta notarial, la próxima semana se va a lo juzgado y comienza la otra guerra, la jurídica. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Hay un tiempo y hay unas cosas. O sea que en paralelo los sevillistas tienen que vivir el tema accionarial, el tema jurídico y el tema deportivo. Situación complicada. Lamentable que un imperio, un equipo que ha hecho muchas cosas buenas en Europa, que ha tenido esas condiciones de ser equipo ejemplo para otros y venir a estudiar cómo funcionaba el Sevilla, a ser un equipo ahora mismo ramplón, un equipo que improvisa, un equipo que está dejando en ridículo muchas cosas con esos fichajes que no pueden ser. En fin, es lamentable repetir una y otra vez lo que está pasando en el Sevilla Fútbol Club. Así que a centrarse ahora en la Liga y después vendrá ya el torneo de la Europa League que da dinero. En el Betis, pues mire usted, en el Betis el equipo está atascado en la operación salida. Y si no hay salida, no hay dinerito, no se mueve, no hay cash. Y si no hay cash, pues entonces la cosa está mal. A Josep, que es un futbolista que se esperaba, que le gustaba a Pellegrini, pues ha cansado de esperar al Betis. Y ha dicho basta, y el submarino amarillo que está oportuno ahí, pues el equipo donde va a aterrizar este jugador. Así que, por otra parte, Loren, su padre, dice que el Tenerife está apostando mucho por su hijo y que dar un paso a la segunda división no es malo. Era aquello como contaban los morancos, ¿no? Ser gay no es malo. Pues bajar a segunda división tampoco es malo. Así que atentos también a la renovación blindaje de Guido. Y vamos a ver el Betis que acude a Getafe con arbitraje de Cuadra Fernández en un partido donde vamos a ver Quique Sánchez Flores y Pellegrini cómo median ese choque. Bueno, pues tenemos hasta las 2 para hablar de toda esta actualidad y otra, que traigan tanto Caña como Oliva, que se han tirado toda la noche y toda la mañana trabajando. Así que antes de nada comenzamos por aquello de decir sí, sí, créetelo. ¿Qué será de mí el día que yo no pueda decir sí, sí, créetelo? Si es que eso es como tomarse el pastillón ahora para la gripe, ¿no? Pues esto, sí, sí, créetelo, claro que sí. Don Gabriel Ruiz es un líder en la venta de automóviles y usted está a un solo paso de conseguir el coche que estaba esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. O sea, tan solo los Romeros de la Puebla, con sus conciertos, equiparan a Gabri Motor.
Y Medina Zahar.
Eso es. Así que Gabri Motor Gallery, la mejor galería del mundo para comprar un coche, está en Solúcar, en el polígono Solúcar. Y en internet, en Internaki, lo puede usted buscar en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Oliva, muy buenas.
Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Te ves muy abrigadito.
Sí, es lo que pega en estos tiempos que corren, ¿no? Hay que evitar los resfriados y los constipados a toda costa y hay que abrigarse o forrarse incluso por dentro, ¿no? Así que cuello alto. Por fuera también. Así que eso es lo que toca en estos días.
¿Tú sabes cómo me daba paso José María García a los partidos en aquella época?
Sí.
Me decía, don Rafael Almanza, ¿ha dormido usted con pijama o sin pijama?
¿Por qué sería la pregunta?
Eso. Claro, esa es la pregunta. Claro, claro.
Casi siempre, por el frío, ¿no?
Casi calores, siempre sin pijama, ¿no, Rafael?
Sería por el frío, claro.
Bueno, Leiva, claro. El día después, la resaca, lo que vimos anoche en Pamplona, en la crónica tuya, en ese gran... gran paginón que tiene escrito, ¿qué destacas?
Bueno, que el Sevilla no da una sola alegría, ¿no? Tenía la posibilidad anoche de, a ver, girar un poquito la temporada, porque meterse en unas semifinales era hacer que la temporada girase levemente, levemente, a la espera de lo importante, que sin duda es lo del campeonato de liga y la preocupación que hay por la situación que tiene en estos instantes. Pero es que anoche vuelve a caer derrotado ante un Osasuna que es un equipo, lo comentábamos anoche en la transmisión de COPE más Sevilla, competitivo, no es un equipo muy brillante, pero es un equipo que siempre parece que por momentos no está, pero aparece en cualquier momento gente de arriba y te hacen un gol, tiene sus recursos para hacerlo, pero un equipo para mí que es un equipo también limitado, Osasuna, pese a la excelente temporada que está haciendo, pero ni aun así le da para ganarle y darle una alegría a su gente, ¿no? Además lo de anoche creo que es un doble palo, es un palo moral más para el Sevilla y un palo físico porque te fuiste prácticamente a una prórroga y nada, en 48 horas estás jugando otro partido que es una auténtica final en la Liga ante el Elche. Y luego, sí, podemos hablar de mejoría futbolística del Sevilla. Depende de lo que entendamos por mejoría futbolística. Si es lo que se ve del juego combinativo, de mayor velocidad, de tener algo más de pierna, sí, estamos de acuerdo. Quizá el Sevilla ayer fue el Sevilla de toda la temporada con algo de velocidad arriba, con cierta velocidad de balón, jugando bien la pelota, pero el fútbol al final no consiste en jugar en los 60 metros que van de área a área, ¿no? Esto consiste en dominar precisamente lo que no domina el Sevilla. Sevilla no domina ni su propia área, donde cualquier equipo con muy poco, como se demostró en los dos goles, le puede hacer daño. Esto atiende únicamente a la escasa calidad individual de sus defensas. Badé es un chaval que juega de manera correcta, a no equivocarse, pero en cuanto se expone sale retratado en los dos goles. El nivel de Nianzú ya ni lo valoramos. No sé cómo se pueden pagar 20 millones de euros por este jugador. No tiene nivel, simplemente Nianzú. Y lo demás ya lo conocemos, ¿no? Reki, lo que puede hacer cuando está por allí Gudel sacando los balones que puede. Y luego está el otro área, ¿no? En el otro área, salvo Nesiri cuando aparece en el área, que apareció para empatar el partido en el descuento, el resto fueron ocasiones inocuas, con dos disparos de Lamela, sin ningún tipo de... de Rafa Mir, sin ningún tipo de fe, también de Lamela. Tiene muy poco gol. Y claro, no tiene ni pegada, ni es contundente atrás. Y para colmo, tiene una dirección deportiva que lidera Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, que no ha traído elementos. No ha traído elementos para la Liga.
El club no se ha presentado a la semifinal, a los cuartos. Sí.
En un partido que pueda hacer, insisto, girar levemente la temporada para que tu gente se entusiasme, para que el equipo coja un poquito de energía, que era el partido de anoche, que era un partido que podía ser un punto de inflexión, tampoco ganas. Y esto también atiende a que desde la dirección deportiva, desde el club, la inactividad a modo de fichaje es absoluta. Me dirán, están trabajando muy bien, pero ¿dónde están los resultados? Un jugador que va de vuelta, un defensa discretito y tres jugadores de vuelto. Ese es el balance de mercado del Sevilla.
Tremendo. Ocaña, ¿tú cómo viste la película desde lejos?
Lo ha explicado Oliva con tantísimo
detalle.
Ha estado
toda la noche mirándolo y repasando.
No. Y yo creía que yo iba a discutir más hoy pero es que lo ha explicado Oliva también. O sea, me voy a quedar con algo que ha dicho Oliva, que es que Osasuna te plantea partidos engañosos en los que tú te crees que ha sido mucho mejor que el rival.
Para mí, meto una cosa importante. O sea, si hablamos del Chimi Ávila, es un delantero centro, vaya el gol que marca, ¿eh?
Sí.
Y las ocasiones que tiene. Entonces yo no sé si es que le da descanso porque ve el partido Arrasate ya que está resuelto y lo manda, pero es que los cambios que hace son tremendos.
Moncayola y el Chimi, ¿eh?
Y el Sevilla no aprovecha ese momento.
Le gana la prórroga Osasuna al Sevilla sin Moncayola y el Chimi, que creo que son los dos jugadores franquicia de Osasuna. O sea, y David García. Metería a David García ahí, el resto lo metería en un cúmulo de gran equipo.
Herrera.
Pero lo que ha dicho Oliva, lo primero que quiero decir es que salvando las distancias, este Osasuna es como una especie de Atlético de Madrid que es un especialista en hacerte sentirte cómodo en el partido para reventarte la yugular
en la segunda parte,
en el momento que pueda. Claro, todo el mundo sale del campo de Osasuna y de los partidos contra el Osasuna encantado de cómo ha jugado, pero normalmente con las tocas metidas hasta el fondo. O sea que es una... yo creo que es para hacérselo mirar a la hora de analizar el partido. Pero es que lo ha explicado también Oliva. Vamos a ver, yo os voy a preguntar a los dos. Con Navas, ¿quién fue el mejor jugador del Sevilla ayer en el Reino de Navarra, en el Sadar? ¿Bono? Pudo ser Bono, ¿no? O sea, las dos intervenciones de Bono. Estamos hablando de un Sevilla que nos están vendiendo, que sale reforzado, que ganan credibilidad, que cómo ha competido. Y tenemos que decir...
Yo que lo veo todo lo contrario. Yo es que lo veo todo lo contrario. Claro, porque además tiene peor, Andrés. El día que... A ver, sí, compites bien y juegas
también
bien,
caes.
También pierde.
También caes, no, pero además te ha
la
llevado...
La preocupación,
mira,
es mayor.
Hizo claro. una lectura...
Pero,
hizo
pero,
una
pero
lectura...
sobre eso, para que tú sea, sí. sobre lo que Oliva ha expuesto, que coincide con lo mío, es que el equipo anoche juega más ordenado. El equipo por fin corre. Ayer corrió. El equipo,
solo faltaba.
Los tres, pues ya, pero ha habido muchos partidos donde no ha corrido. Y el equipo jugó ordenado, tuvo mucho también la pelota, pero claro, ya hablamos de las dos áreas. En el área del Sevilla, amén, con Badé y con... Y por cierto, el campeón del mundo por la derecha estuvo cortito. Y por delante, los pivotes, igual. Y arriba, tampoco. O sea, si tú tienes las dos áreas que no domina, apague y vámonos, para que quiere tanto baile de salón.
A mí no me resiste el análisis de partido que yo estoy leyendo por ahí, no me lo resiste el partido que yo vi, que fue un partido
bueno,
en el que
nosotros no vamos a pelear contra los análisis
que
hay por ahí.
Doy el mío, y el mío es, Arrasate lo reconoció, dijo, en la primera parte es verdad que no fuimos bien a la presión, que quizá el Sevilla tuvo demasiado protagonismo, dice, pero dijo Arrasate después del partido. En el descanso hablamos y conseguimos hacer que se jugara lo que quería Osasuna. O sea, y al final, esto se resume en dos goles de Osasuna, más las dos ocasiones más claras del resto del partido de Osasuna, que son dos para dos de Bono, más un cabezazo de Budimir en el área pequeña, que fue otra ocasión clarísima, contra el gol del Sevilla, y un par de ocasiones que nunca llegan al nivel de la ocasión del Chimi Ávila, que es, creo que, la parada no del año, sino de la década de Bono. Estamos hablando de cada uno utiliza sus armas, pero elevar esto el Sevilla sale reforzado. Yo digo, ¿en qué maldito momento, Rafa, por no analizar el partido ya, analizo al club, en qué maldito momento el objetivo de jugar unos cuartos de final de la Copa del Rey se resumían en jugar un partido competitivo y bueno? Y no ganarlo. ¿En qué maldito momento el Sevilla?
Esa es la enfermedad que tú tienes. Te agarra a algo.
Claro,
pero
en clavo ardiendo. ¿En qué momento en el Sevilla han dejado de enfadarse?
Ha bajado también.
¿Qué aficionado se ha enfadado?
En el Sevilla ha bajado la exigencia.
¿Qué persona del club se ha enfadado? La prensa que sigue al Sevilla no se ha enfadado. Todo el mundo quiere sacar cosas positivas de una eliminación que... Yo lo decía el otro día con el Betis. Lo del Betis fue un fracaso estrepitoso. El Betis actual, que quiere aspirar a todo, se pone dos veces por delante de Osasuna en el Benito Villamarín y lo mandan para allá. Y el Sevilla de Champions, cuatro veces el presupuesto de Osasuna, a principio de temporada le dicen al Sevilla que te va a mandar Osasuna para allá. Y la gente está contenta porque es que ha visto que el equipo ha competido un poquito
mejor.
Ha
bajado el nivel de exigencia.
Y una cosa más, Rafa, aparte de esto, lo que dice Oliva, del partidazo que jugó el Sevilla, dicen algunos, que yo no lo veo. La prórroga, o sea, el Sevilla sale mejor en la prórroga y una pérdida de balón en medio campo, equipo absolutamente descolocado, pierde el balón Rakitic, le quieren echar la culpa a Rakitic. El equipo, como estaba colocado el equipo en la prórroga, teniendo al mejor portero para penaltis de la historia del fútbol mundial, usted tiene que defender esa renta, pero a muerte, equipo mal colocado, te cogen, te matan y después apenas un tiro de fuera del área. O sea, vamos a relativizar el partido que hizo el Sevilla Y vamos a darle valor al que hizo Osasuna también, creo yo.
Creo que podemos escuchar al entrenador, a ver cómo estaba después del partido.
Fue el mejor
partido.
Que le dijeron que si había salido reforzado el equipo, dice, ¿reforzado de qué?
Sí, sí, sí.
¿Quién habla? ¿El primero o el segundo entrenador? Pues son los dos iguales prácticamente.
Si le pones una gafa y le quita la barba, igual. Aparece Desio, sí. Por cierto, va a aparecer el sábado en la banda Jorge, claro. Desio en el partido ante el Elche, porque acaban de resolver el comité de competición y hay sanción. Era previsible, ¿no? Para Sampaoli de un partido, también para la Mila por acumulación de amarillas. Y no veo, estoy intentando confirmar con nuestro compañero Isaac Fouto, que haya habido sanción para Monchi. No parece que, pese a que en el acta arbitral el colegiado del partido recogió el hecho de que Monchi estuviera entre los banquillos al descanso, no parece que haya sido sancionado, por lo que yo veo en la resolución, no veo que Monchi haya sido sancionado. Bueno. Había un cierto temor a que eso pudiera ser así, pero en principio ya digo, no habría sido sancionado Monchi. De hecho, me confirma, efectivamente, esa foto, me dicen que de momento nada. Asunto Monchi.
O sea que Desio estará en...
Desio será el que dirige al equipo el sábado. Bueno, Sampaoli, después del partido, su análisis diciendo que, evidentemente, como decía Andrés, hay poco que ganar cuando pierdes, y su análisis del partido.
Vi una primera parte de mucha superioridad con un partido que tenía que haber terminado en ese medio tiempo por una diferencia de goles mayor de la que aconteció. Vi también durante el desarrollo del partido, salvo algunos minutos, muy poco, que Osasuna nos complicó. Vi un equipo muy superior a otro, casi en los 120 minutos. Nos faltó un poquito más de contundencia que ellos tuvieron y que ganaron un partido de esa forma.
Le preguntan al entrador por si hay algo positivo, lo que decía Andrés, si hay algo positivo a lo que agarrarse del partido de hoy, pese a la derrota y la eliminación de la Copa. Le preguntaban directamente al entrenador.
No sé si es el equipo que quiere ver el sevillismo. Yo creo que hoy fue uno de los mejores partidos que el equipo jugó en un estadio difícil contra un rival que viene muy bien y jugó 100 minutos como si fuera un equipo... con la grandeza de este club. Fue muy superior en muchos momentos del juego y no fue contundente. Si lo hubiera sido, el resultado hubiera justificado tanta diferencia. De cualquier forma, más allá de saber que merecimos más de lo que obtuvimos, sabemos de que esta derrota nos incomoda porque jugamos en 2 días o en 3 días. El equipo jugó 120 minutos a un ritmo muy alto y no paró de atacar hasta el último segundo. Entonces, las sensaciones son de bronca porque realmente cuando uno juega de esta forma y no logra el objetivo, recibe un golpe fuerte.
Este es el análisis del entrenador. El entrenador cree que el equipo hizo un excelente
más de lo
juego.
Que obtuvimos.
Sí, es cierto que si uno mira el juego, puede pensar que quizás el Sevilla no merecía la noche perder, ¿no? El partido. A lo mejor empatarlo, ¿no? Por ocasiones y tal. Vale. Pero yo la conclusión y a lo que quiero ir, y abro un segundo debate ya, Rafa Andrés, es el entrenador, claro. El entrenador dice, este es el material con el que cuento. Este es mi estilo. Y esto es lo máximo que puedo ofrecer.
Que me dan.
Y esto es lo máximo que puedo ofrecer, el Sevilla de ayer. Claro, la gran pregunta, ¿con esto al Sevilla le da para ganar muchos partidos? Este tipo de juego en el que, insisto, no domina áreas, donde es débil atrás y arriba no tiene pegada, porque se puede jugar mucho y bien tocando la pelota, tirando paredes, llegando por banda, poniendo centros, pero si no hay remates, si luego no te llegan con esa facilidad, entonces yo para mí, el juego ya no está bien, tan bien jugado, pero... Oye,
es que no es jugar también.
A lo mejor yo tengo una puede estar algún oyente diciendo, está ciego, no vio el partidazo que hizo el Sevilla.
Hay que mirar
si ponemos el Sevilla de hasta el día de ayer, evidentemente el Sevilla de ayer juega muchísimo mejor que un montón de partidos de esta temporada. Ahora, esto
jugar bien. Pero es que eso es distinto.
Claro.
Eso es distinto.
Claro.
Eso es
jugó bien respecto a lo anterior,
jugado,
sí.
Que el
sí,
Sevilla haya sí. jugado mejor que en partidos anteriores es indiscutible. O sea, no somos tontos.
Hay una mejoría del juego, seguro.
Pero que yo con aquí, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, todo el mundo sale encantado de cómo juega con contra el Atlético de Madrid. Pierden casi todo.
Aquí Sampaoli tiene un certificado que le avala hasta que se vaya. ¿Sabe cuál es? Que cuando él firma el contrato, él ve el equipo, sabe las carencias del equipo, los defectos del equipo, y él pide un futbolista por línea que no ha venido ni por Reyes Magos, ni en Navidades, ni en el mercado de invierno, no ha venido nada. Lo que ha venido son cosas... Badé, hay futbolistas en la cantera del Sevilla que posiblemente sean mejor que él. Un futbolista que no jugó en Inglaterra y que jugó muy poco en su equipo de procedencia en Francia. Y lo vimos ayer retratado en los dos. Y si seguimos recordando los fichajes que le han traído a San Paolo, es para llorar. Y lo último que clama al cielo es la rueda de prensa donde dice San Paolo que ha venido un futbolista que él conoce, francés, que de medio campo para arriba va a aportar más de lo que tiene. Y el hombre está feliz. Y hemos visto la película de la llegada del futbolista de la vida. ¿Cómo puede estar San Paoli diciendo, bueno, Rafa, pero... que esto es lo que hay, que no damos más, porque no tengo la gente que he pedido para hacer más cosas? No me pidáis más.
Si a la hora de buscar los culpables está claro, el club no se ha presentado a la Copa del Rey. Ha hecho lo que ha podido el hombre, que yo creo que hay que... Otra cosa, que estemos de acuerdo con el discurso o no, que maticemos el partido como estamos haciendo... Pero ha hecho lo que ha podido y, bueno, está generando un Sevilla que compita mejor que anteriormente con lo que...
Lo ha mejorado. Ejemplo,
lo ha mejorado, ahora, que no era tampoco difícil.
Claro, ahora, el equipo y la plantilla tiene tantos déficits, es que, tiene es
que
tantos
tuvo
problemas,
que poner a Ocampos contra el
entrenamiento. Alucinante. ¿Qué día estamos hoy? Que me despisto
del
calendario.
A 26 de enero.
No ha venido nadie. Quedan 5 días para cerrar el mercado.
Y podía haber salvado la temporada ayer. Podía haber salvado la temporada ayer.
Es que los jugadores tienen que llegar para un partido como el de Copa del Rey de ayer, o tienen que llegar para ayudar al equipo en Liga antes.
Pero
y ese trabajo hay que hacerlo antes.
Llegamos a tal
buenísimo...
Que
dificultades hay muchas, sí, las hay. Para fichar en el mercado invernal hay 1000 trabas. Eso yo puedo llegar a entenderlo. Pero que hay muchos jugadores, muchísimos jugadores.
Pero Oliva,
y para eso está una secretaría.
Pero Oliva, hay una cosa que es tremenda. A ver, que Monchi no está firmando lo que él quiere porque no hay dinero... Está claro. Que no hace falta tirar de memoria para saber y decirle a Monchi lo bueno que es, tampoco hace falta. Pero que tú tengas un futbolista que hemos marcado en el quirófano, el lesionado, y no se sabe cuándo va a estar, que tú firmas un central con 2 triadas y que venga y le vean la rodilla y vean el estado, pero Monchi... Pero eso hace falta que lo diga el periodista de Le Parisien, que nos lo contó aquí en nosotros diario. O sea, yo me quedé helado cuando le decimos, este futbolista, no, es muy bueno, es joven, pero el tema es que os preguntéis hasta cuándo no se va a romper. Pues eso lo dice el periodista antes de llegar.
Dentro de todo
y eso
esto...
Monchi no se entera. Vale, no, ahórrale a los sevillistas esta vergüenza de traer a un futbolista aquí y que lo pase, que se vea y que después de las pruebas médicas...
Pues
eso no se hace, por favor.
Te voy a decir lo que me parece a mí más grave de todo. A mí más grave que todo eso que está analizado y que es que no, nadie puede decir es que lo está haciendo muy bien Monchi, lo más grave de todo es que no hay nadie enfadado. Que está la gente satisfecha y que cree que hay que sacar cosas muy positivas de la eliminación de ayer del Sevilla con el Osasuna.
Yo enfado en la afición del Sevilla sí que yo
detecto.
Yo
no lo he detectado.
Sí detecto, pero casi hay tanto tanto pánico a la situación que la gente está más asustada que enfadada ahora mismo.
Sí.
Porque la gente empieza a darse cuenta que la temporada va a ser más difícil de lo que se podía presuponer.
Sí.
Que el equipo tiene 18 puntos, que cierra la primera vuelta ante el Elche el sábado y que como no gane el partido, empieza la segunda vuelta no habiendo hecho ni la mitad de los puntos que hacen falta para salvarse. Y hay que ganar partidos. Y la gente dice, ¿y con este equipo se pueden ganar los partidos que
están
hacen falta?
Stand-by,
entonces,
sí.
Yo creo que ese enfado, que lo hay, evidentemente, en el aficionado cuando pierde, y yo me he encontrado muchos esta mañana que andaban enfadados con el entrenador, con Monchi, con Pepe Castro... Pero también hay ahora mismo una situación de, oye, que nos vamos a segunda división, que el equipo se puede ir a segunda división. Mm. Hay pánico a la situación actual. Ayer le preguntaban, por cierto, y cierro la rueda de prensa de San Paoli, si espera algo. De mercado, claro, a 5 días. Yo creo que está el hombre ya resignado. Vamos a escucharlo.
La verdad que no lo sé. No lo sé porque es un tema que no me compete. O sea, yo solamente trato de entrenar los jugadores que tengo y bueno, si llegara algún jugador también le daré la misma atención que a los que están, y si no, seguir insistiendo y trabajando con los que tenemos para generar esta dificultad que hoy tenemos y que tenemos que mejorar.
La verdad es que ahora, no lo sé, dice que, el entrado.
Se nota la voz de él.
Claro, es un, yo creo que está resignado a lo mejor a que no le traigan a nadie. Y luego se puede discutir el entrador, que a mí me parece el entrador hasta estos últimos partidos no le veía nada diferente a Lopetegui. Es su estilo, el que estamos viendo ahora. Otra cosa es el debate sobre si es el idóneo para este tipo de circunstancias o no. Ahora,
o con otro futbolista.
A Sampaoli no se le puede negar que por lo menos está trabajando. Está intentando con lo que tiene y con el estilo que él tiene, que él no puede engañar a nadie. Él viene a intentar jugar la pelota, a jugar al fútbol. Otra cosa, el debate sobre si es, pero efectivamente es el único al que se pueda agarrar ahora mismo el Sevilla, a la figura del entrenador, fíjense cómo está la situación, por encima ahora mismo de Monchi y del presidente.
Es sincero, está callando mucho, está aguantando mucho, y veremos a ver si alguna vez Sampaoli, porque la vida da muchas vueltas, cuenta en su libro las cosas que está pasando y que está viendo desde dentro.
Si es que esto, a ver, para que nos demos cuenta cuál es el Sevilla actualmente, ayer veía el partido, Rafa, lo comentábamos aquí en COPE más Sevilla, y veía al Sevilla actual, ¿no? Jugar bien, la pelota y tal, y pensaba, el Sevilla anterior no era tan bonito de ver, ¿no? Ahora comparen lo que era el Sevilla de hace un año con el actual. El triángulo famoso que hablábamos, el triángulo importante, las figuras del Sevilla, ¿no?
Bono y Fernando por delante, Koundé, y los dos stoppers.
Koundé, Diego Carlos, Fernando, y el Sevilla actual es Gudel, Badé, Jordán. Insisto, Koundé, Diego Carlos, Fernando, un año después, Gudel, Badé y Jordán.
Sí, y el resto con un año más.
Y Jordán, dos jugadores que los debates hace un año eran, posiblemente vayan a terminar ya en el Sevilla esta temporada, porque ya no son jugadores para el nivel del Sevilla que está peleando por la Liga.
Bueno, estaban,
hoy día son capitanes generales. Gudel, Jordán, Badé. Ese es el triángulo ahora, supuestamente, de seguridad del Sevilla.
Bueno, pues señores, lo dicho, la historia de a rey muerto, a rey puesto, la historia de la Copa del Rey ya se fue, ya no existe, eso será el próximo año cuando el Sevilla otra vez tenga que mirar a la Copa del Rey, y ahora viene 6:30 de la tarde, el sábado, próximo sábado, a las 6:30 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, un Sevilla-Elche. El Elche es el vigésimo equipo del farolillo rojo con tan solo 6 puntos. El Sevilla es el 15º con 18 puntos. Vamos a ver ese partido cómo es. El Sevilla tiene la necesidad imperiosa, como diría don Luis Aragonés, de ganar por lo civil o lo militar para poder seguir anotando puntos. Esa es la realidad de este Sevilla, ganarle al Elche. 1:41, lo siguiente, tras pasar por la taquilla de Rafa, Carrilla y Albornoz, es hablar del Betis, de la congestión en la operación salida, de posible refuerzo y no olvidemos de un Getafe Betis. Cualquier cosa.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón. 10 años a tu lado.
GESOL informa. Ya están disponibles las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda, con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares de autoconsumo en viviendas particulares.
Aprovechate y déjalo todo en manos de GESOL, empresa con más de 4.000 instalaciones fotovoltaicas realizadas. Envía tu solicitud antes de que se acaben los fondos en disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Ven a animar a los más de 12.500 corredores que participan este domingo 29 de enero en el EDP Medio Maratón de Sevilla. 21 kilómetros y 97 metros de pasión, esfuerzo y alegría por el centro de nuestra ciudad. Necesitamos tu apoyo y ánimo en las calles, con el patrocinio de EDP, OCA y Quirón Salud, y el apoyo del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla.
Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
1:44, hablamos del Betis que viaja a Getafe, operación complicada en el Getafe de Quique Sánchez Flores, que, lo dicho, contra el Sevilla fue un equipo visto y no visto, al Barça se lo pone muy difícil, que Getafe va a ver el Betis y va a competir, pero ahora hablamos del mercado, pero la noticia está en Villarreal, porque el Villarreal, el submarino amarillo, se va a llevar o se ha llevado ya a un futbolista que ha estado esperando para fichar en el Betis, pero que se ha cansado, porque el Betis, como no vende, pues no hay billete, y el Villarreal, que el señor Roch maneja muy bien la cifra, pues ha comprado. Vamos a saludar a nuestro querido compañero Juan Igual. Juan, muy buena.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Hablo hoy con Juan Igual o con Juan parecido?
Con Juan Igual, con el mismo.
O sea que eres el mismo, ¿no? Bueno, Juan.
Un poco congestionado, un poco resfriado.
Oh, eso es. Entonces tú estás en la moda.
Como todos.
Es que no está resfriado ahora, Juan, es el vulgar, es una persona.
Es que
fuera.
Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Aquí siempre hay sol y 20 grados, no estamos nada acostumbrados a que haga tanto frío y nada. Ya no resfriamos, sí.
Bueno, operación Ayos. Hecho, firmado. ¿Cómo está la situación?
No está firmado, pero estará. Ya te digo que estará porque el Villarreal anda muy rápido y muy ágil en este tipo de operaciones. Bueno, venimos escuchando desde allí, desde Sevilla, que lo tenía prácticamente hecho con el Betis, pero, claro, Roche es especialista de cuando está hecho, pero no está firmado, es de por medio y capta al jugador que quiere, ¿no? Está de acuerdo Setién, que le gusta mucho a Ayoce, que lo conoce mucho y que es un futbolista que puede suplir la baja de Danjuma. Ya sabes que, bueno, la noticia de hoy aquí en Villarreal es que tiene problemas el Villarreal para vender a Jackson, al delantero senegalés, al Bournemouth de la Liga Inglesa. Le iba a pagar 25 millones de euros, pero los ingleses han detectado un problema en la revisión médica y este tema va a traer cola porque le van a tener que hacer nuevo examen médico esta tarde, así que no está claro que Jackson se pueda ir al Bournemouth, el equipo inglés, pero lo que está claro es que Danjuma ayer ya fue presentado como calidad de cedido, se marcha al Tottenham inglés, así que se libera esa plaza y el sustituto de Danjuma va a ser Ayoce, que es la primera opción para el Villarreal, que va a llegar y que va a ser el delantero deseado por Setién, que va a sustituir a Danjuma.
Muy bien. Pues
bueno, hay una cosa, Juan, o sea, dices que es la primera opción en este momento, pero no lo había sido, en el sentido, el Betis tenía, o sea, si el Betis hubiera sido capaz de colocar a Lore o a William, pero estaría firmado por el Betis. Te quiero decir que más que la primera opción, da la impresión de que ha sido una solución de urgencia ante las dos posibles salidas que tenía el Villarreal, ¿no? A última hora, ¿no?
Claro, no iba a contar que, claro, que Villarreal, ya te he dicho antes, que se mueve muy bien, Roy se mueve muy bien en este
tipo de situaciones. Está atento, claro, es un felino.
Claro, han peinado el mercado, han dicho, ellos buscaban futbolistas cedidos. El Villarreal está en un momento en el que se tiene que apretar mucho el cinturón, ya sabes que vendió a Rulli al Ajax, que tiene que aligerar masa salarial, que Roch quiere pues ahora tener 30, 40 o 50 millones de euros, si puede ser, que piensa él que va a venir otra vez en el mundo del fútbol una crisis, que bueno, que hay que reducir esa masa salarial, ajustar mucho el presupuesto, que ha bajado, que el año pasado jugó Champions, este año jugó a la Conference, y en ese, bueno, por ese pensamiento de Roch, él ahora busca jugadores cedidos. Había peinado el mercado, no había encontrado a nadie.
Claro, y le sale esta perlita y dice, pues esto es para mí.
Claro, se le plantea la opción de Ayoce, el técnico da lo que y se tiene. Y claro, es que, como tú dices, Ocaña, si el Betis lo hubiera fichado el 23 o el 24...
No hablamos de nada, claro.
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 Muy bien, Juan, un abrazo, cuídate, gracias.
Un abrazo.
Bueno, Ocaña, el problema en el Betis es operación salida, que es que no sale nadie, que es que no hay dinero, es que no... Y si no sale, hay nombres para hablar. Guido lo van a renovar, Loren posiblemente salga al Tenerife, posiblemente, ¿no? Y la cosa está muy, muy paradita.
Sí, el problema que hay es que... Pellegrini contaba con un jugador de ataque, Rafa, porque en el club venimos comentando hace semanas que aunque el Betis ahora tenga disponible a todos los futbolistas, no se descarta que Juanmi vuelva a tener que parar en cuanto empiece a forzar, a jugar más minutos, que hay que llevar el tema de la recuperación con cierta cautela y Pellegrini contaba con este jugador de ataque. Le habían dicho que iba a venir este jugador de ataque, que reunía unas características que son muy complicadas de encontrar en el mercado. Es un jugador que conoce la liga, que además ha competido a primer nivel en la Premier, que evidentemente no está en su mejor momento, si no sería imposible que el Betis lo firmara, pero que llegaba gratis. El jugador en ningún caso quiere firmar ahora mismo un traspaso, porque el día 30 de junio Rafa se queda libre. Lo que quiere hacer es cobrar una gran prima de fichaje porque confía en sus capacidades, quiere venir a un club que esté disputando Europa en España. El Betis era ideal para jugar muchos partidos, meter 7, 8, 9 goles, que era lo que tenían sus representantes en mente, y poder después pues hacerse con una prima de fichaje importante. O sea, el Betis era consciente de que a lo mejor lo traía para 4 meses y lo perdía a final de año.
Pero es que ha pasado como...
Pero claro, ¿a qué jugador te traes ahora? ¿A qué jugador? Otra
pero es que
vez.
Ha pasado también, ¿te acuerdas del futbolista francés que tanto le gustaba el mediocentro, el francés que tanto le gustaba Cordón? Pues igual.
Sí,
ha esperado tanto.
Claro, Rafa, pero es que lo del delantero sí tiene que ser un rendimiento inmediato. Es que el Betis ya ha hecho una apuesta por un chaval brasileño, Abner, que a lo mejor le cuesta 3 meses adaptarse. Ha hecho apuestas por otro tipo de jugadores como Luis Enrique, de este tipo, que empieza ya a levantar cabeza. Pero es que el delantero, el Betis quería que fuera un delantero que rindiera desde el primer momento. Y el palo es muy gordo. El palo gordo. ¿Que hay jugadores en el mercado? ¿Que el Betis tiene que ir a por otro? Sí. Ahora es cuando se tiene que ver el resorte y el poder que tiene una secretaría técnica, como se le presume a Antonio Cordón, pero a ver, es que el Betis pensaba que este jugador iba a acabar en el Betis, ¿no?
Sí, además es una operación que cuadraba económicamente, porque
totalmente.
El Betis está muy atadísimo a la hora de realizar cualquier operación, y cuando ese tipo de
estaba en 4 limpios en
claro,
Inglaterra,
por eso,
¿no iba?
Cuando se te pone una operación de este tipo, es verdad que tienes el hándicap de que tienes que sacar a algún jugador, pero en el asunto de Loren, en el asunto... en menor medida William José, ¿no? Pero sobre todo en el asunto de Loren, que es el delantero que no quiere el entrenador, pues ahí quizás debió o ha debido ser mucho más ágil, ¿no? Porque si no, esto es muy fácil. Esto ya no es que el jugador en un momento dado tú no andes rápido, sino que hay un agente que está en el mercado que ve que van acabando los 10, lo mismo que te lo ofrece a ti, se lo ofrece al Villarreal. Ve que el Villarreal hace movimiento.
Está claro, que claro, un movimiento esto, de agente y de Villarreal.
Claro,
y
el Villarreal claro. Que habrá visto la posibilidad que había en el mercado, Dayoce y el Betis, ha dicho sí. ¿Cómo está el asunto Dayoce?
Oliva.
Y está. Para mí se le escapa una buena opción. Yo dije aquí del futbolista que me parecía un jugador interesante. A ver, no es que esté ahora mismo en su pico más alto de rendimiento, pero para el rol que busca de segundo delantero.
No, yo. Es que yo
a
no
mí
lo
me parece
veo,
un
ver,
futbolista interesante.
Yo no lo veo una tragedia. Si te pasas un mercado de verano,
sí.
Tú dices, vamos a buscar.
Sí,
lo que sí es verdad que se adaptaba perfectamente
sí.
A lo que quería el Betis.
Y que ahora hay menos alternativas.
Bueno,
muchas menos.
Después,
Rafa, por cierto, mira, Jackson iba a fichar
no, espérate,
por el Bournemouth.
Sí, calma tu gira. Me interesa un trastero que se pueda meter en el coche.
Si
¿tienes
trastero,
algo?
Trastero, no, hombre, no voy a tener. Porque quieres una plaza de garaje
¿sí?
al lado del Benito
¿sí?
Villamarín.
Dicho, para
el Gol Norte.
Oliver la pedía también.
Citytrasteros.com por mucho menos de lo que piensas. Y además con preinstalación de cargador eléctrico. Que no quieres la plaza de garaje de coche. Hay trasteros y plazas para moto, que tú vas en la moto. La tres ruedas muchas veces allí, pues...
Yo voy con 6 ruedas.
En el Gol Norte del Benito Villamarín, citytrasteros.com, www.citytrasteros.com.
Ya tenemos el trastero. A ver,
¿qué te decía?
Va a haber movimiento...
Claro.
Porque claro, ahí no puede quedar la cosa.
¿Habéis visto, por cierto, alguna vez un mercado tan raro? Lo tiene Danjuma hecho con el Everton... Y
lo que
ayer
sí tengo claro,
hora...
Oliva, es que somos de la Liga de las Estrellas, somos la cantera de la Premier.
Sí. Sí.
¿Eh? Bueno, el dinero está allí, evidentemente.
Somos, o sea, los invernaderos de Almería, sí, de tal cual, para allá.
dinero tienen y hacen traspasos, algunos realmente traspasos inexplicables.
Ahora, algunos lo devuelven para atrás también, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, este asunto que estaba tocando Andrés, ¿no? De Jackson y
el Bournemouth.
Y el Bournemouth. Lo que no sabemos si esto puede interferir también en lo de Jose.
No, a mí me dicen que no tiene nada que ver, que es más por lo de Danjuma, sí, sí, que por cierto, Danjuma ayer por la noche iba al Everton y acaba en el Tottenham.
Sí.
El Tottenham se gasta 42 millones de euros en Pedro Porro, teniendo a Emerson Royal, que lo fichó el año pasado, el jugador del Betis. El Sevilla va a fichar a Reina de Ley y lo tiene que devolver. O sea, los bandazos que están pegando los clubes. El Betis tiene a Jose firmado, no puede quitarse un jugador de encima. Estamos asistiendo a un mercado que hacía tiempo que yo no lo veía así.
De lo que queda, saldrá Loren posiblemente, ¿no?
Salir Loren o William José.
William José, ¿qué va a pasar con él?
Pues que el Betis está, yo lo dije ayer, el Betis quiere colocar a William José. El Betis quería traer a Jose para liberarse la ficha de William José, que alguien picara, porque nunca William José a estas alturas de campeonato había hecho 0 goles en Liga. La caída de William José en rendimiento y además en sensaciones es brutal, y este jugador tiene una grandísima ficha. En verano era una prioridad para Pellegrini, que incluso el Valencia estuvo a punto de llevárselo antes que Cavani, y le dijo el entrenador que no saliera, y ahora el Betis lo está moviendo en el mercado para poder traer, bueno, pues para poder liberar la masa salarial.
Lo difícil
para
es recuperar lo que costó, ¿eh?
Ahora, yo no descarto ahora que no venga nadie y que se quede William, ¿eh?
Claro, si al final pagaste ahora entre 8 y 10 millones de euros más la ficha de la primera temporada de la cesión, recuperar esa inversión no es fácil.
Dos kilos limpios.
No es fácil recuperar una inversión de este tipo y encontrar un equipo que quiera pagarle esto a un delantero. Que a mí me sorprende cómo después de unos primeros meses en el Betis alentadores, sí, con buenos datos, incluso goleadores.
Ha caído como la bolsa. Oh.
¿Cómo ha caído?
Es que cada vez juega más lejos del área y no sé qué pasa por la mente de William José.
Que no se pone ni de gol. Pues, no es que no, no dice tú, es que Andrés, no está acertado de cada gol, es que no se pone.
A 40 metros del área. Sí. Y juega. Yo creo que hay una moda de los delanteros.
Yo creo que huye del gol.
No, es que hay una moda de los delanteros. Peligrosa, por cierto. Antes la moda era, que en muchos equipos se ha quedado, todo el mundo quiere jugar como Guardiola, ¿no? Y todo el mundo sacando la pelota de atrás, mil riesgos, eso todavía perdura. Lo malo de los delanteros es que todos quieran jugar como Benzema.
O como el polaco del Barcelona,
sí,
fajándose con el central.
Todos jugando la pelotita a 40 metros.
No, en el medio campo, en el círculo central.
Es que hay una tendencia ahora de los delanteros a venir en corto a tocar la salida de balón para luego desplazar la pelota. Bueno, eso lo puede hacer Benzema, porque Benzema y algunos jugadores más seguros, pues he puesto el ejemplo, que se le puede venir más a la gente a la mente, pero en el caso de William José es un caso increíble. Sí. Es que viene a 40 metros a recoger la pelota, incluso prácticamente en los interiores.
Sinceramente, no es que no meta goles, es que no recuerdo una ocasión de gol fallada por William José. No.
Son
Rafa,
todos
no lo
tiros
recuerdo
a media distancia y sí, no pisa el área.
Sí. Ocaña, no pisa el área. De cara a esa salida que tiene con arbitraje de Cuadra Fernández, ¿qué novedades tiene el Betis?
Le has quitado Oliva al árbitro y se va a enfadar, pero bueno, si tú has querido dar el árbitro
no,
Cuadra
porque a él no le cuadra.
Bueno, lo bueno, Rafa, es que por primera vez, yo no sé cómo está Juanmi, la verdad, pero por primera vez desde que empezó la temporada tiene a toda la plantilla a su disposición el entrenador. No quiere decir que Juan
incluido
Cruz,
Luis Felipe,
que ya cumplió sanción, el partido del Rayo y del Español, Juan Cruz, que ya está entrenando con el equipo, Fekir entrena con el equipo, Juanmi entrena con el equipo. A ver, falta todavía el entrenamiento mañana.
Falta importante, pero anímicamente, que el Panda encuentre el gol y que por fin Canales
¿no?
tire las cadenas, que lo atan y que veamos al Canales.
Y si no, pues si Canales no encuentra el camino, pues Fekir, habrá que mover el árbol, ¿no?
Y Fekir, que se lesione menos, que comience también a hacer goles y cosas. ¿No?
Pero habrá que, si Canales no encuentra el camino, Rafa, pues habrá que mover el árbol. Claro. Lo que está claro es que el Betis lleva 3 victorias de 11 partidos. Y que está en una situación inmejorable, a pesar de estos números tan malos que tiene, de seguir enganchado a la parte de arriba del ataque. Así que ahora es el momento de que el entrenador, que es el artífice total de las maravillas que ha vivido el Betis en los últimos tiempos, que sigue haciendo su magia.
Tiene un partido el sábado para ganarlo. Sí. O sea, Getafe
3 seguidos perdiendo.
Es un equipo que anda en mala dinámica y el Betis debe ser lo suficientemente valiente el sábado como para salir
a ganar un partido que corta un poquito la inercia de las últimas semanas, desde lo de la Supercopa hacia acá, y sobre todo que active de nuevo al equipo en la pelea por Europa, ¿no?
Después
sí, por eso digo que sería que puede ser un punto de inflexión para que el equipo corte lo anterior y se meta de lleno en esa pelea en la que está metido, que es la Europa League, y sin perder, insisto, sin perder de vista la Liga de Campeones. La temporada es muy larga. Todos pensamos que el Atlético de Madrid es un equipo fiable, pero la Real Sociedad está muy bien ahora, pero sigue perdiendo jugadores, sigue teniendo jugadores lesionados, y no creo que esté al rendimiento que ha estado hasta el momento.
No puede ganar tanto, claro. Getafe, Celta y Almería.
Sí, 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 son los tres próximos
partidos. Y Barcelona en medio, que es una bola extra.
Bueno, Barcelona es la próxima semana. Sí.
Claro, sí, en medio, Getafe y miércoles Barcelona, por eso te digo.
Sí, yo le siento mucho que, pero nos tenemos que ir, ¿eh? Nos echan ya los servicios informativos, están llevando a Carrillo ya diciendo, ya está bien ya, que lleva ahí una hora.
Mira, ya está pitando el Casio.
Sí, Casio.
Antes de que lo llevara Shakira. Anti-Shakira. Bueno, que lo llevara Piqué, lo llevaba Andrés. Un Casio, a ver, ¿cómo es el Casio?
Piqué no
blanco.
Sabe. Blanco y muy bonito. Ya amarillento.
Sí, Luis Aragón lo llevaba amarillo. Lo llevaba en negro.
En negro, también sí, un Casio, ¿no?
Sí, siempre, el antiguito. Bueno, Oliva, cuídate que te queda un
mes.
Estamos
estamos en ello.
Bueno, Carrillo, nos vamos, ¿no? ¿O Caña, algo más?
Nos echa Carrillo, nada, Rafa.
¿Vaya a volver a I-25 o vaya...?
A I-25 hacemos el empujón.
Ya veremos.
Deluxe, bueno, eso es el lunes, los lunes. El empujón de Luz ha subido una barbaridad en audiencia, ¿eh?
Sí, eso me dicen.
Sí. Además lo damos en color, no es en blanco y negro.
Exactamente.
Antes estábamos en Cherbourg, en el bosque, y blanco y negro. Nos vamos a los siguientes servicios informativos de la COPE. ¿Qué pasa en España y en el mundo? Uf, qué miedo. Adiós.